ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
El mundo necesita la verdad, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no se opone a el descubrimiento de la estructura y las leyes de la naturaleza. Porque la naturaleza creada por Dios tiene una estructura que se puede entender, una estructura inteligible en principio que el Verbo Eterno al revelarse ilumina y valora plenamente. Así es que esa es la plenitud de la verdad que la Iglesia tiene como valor, como misión, transmitir a los seres humanos de cada tiempo, particularmente en tiempos en los que tal vez sí se le dé un lugar a la Iglesia, siempre y cuando acepte recortar su mensaje a un mensaje políticamente correcto. Y entonces parece que todo es armonía, todo es felicidad, pero a costa de una verdad que en esos momentos, en ese contexto, no es conveniente. Y ahí tenemos que recordar la palabra del apóstol San Pablo. A tiempo y a destiempo presentar la plenitud de la verdad, que es más necesaria, particularmente cuando es inconveniente, porque es entonces que es necesaria para salvar a las personas de un error que está causando un grave daño temporal, pero también espiritual en las personas. La Iglesia tiene como misión principal la salvación de las almas a través de la predicación y vivencia de la verdad. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias, donde compartimos el acontecer mundial iluminado por esa plenitud de la verdad que tenemos como misión transmitir. Gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y justamente el Señor nos decía ayer en la palabra: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y nos dice también el Concilio en Apostolica Nactositatem: la Iglesia ha nacido con este fin, propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios Padre, y hacer así a todos los hombres partícipes de la redención salvadora, y por medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Cristo. ¿Qué cosa para más clara puede haber sino que es nuestra tarea, es la tarea de la Iglesia anunciar a Jesucristo el camino, la verdad, el camino, la verdad y la vida? Y en estos tiempos en donde se está resaltando que no hay verdad, que todo es relativo, que hay que ver cada caso, y por supuesto hay que ver cada caso, pero que todo es relativo, Müller nos advierte y nos dice que el relativismo ético, lejos de garantizar la tolerancia tan predicada, hay que ser elásticos y tolerantes, nos dice, conduce inevitablemente a una dictadura de la opinión. Cuando los seres humanos dejan de estar unidos por la búsqueda común de la verdad, el vacío resultante lo ocupa, ¿qué, amigos? La ideología totalitaria. Interesantes palabras del cardenal Ratzinger, que afirma que Occidente no puede sobrevivir sin el cristianismo. Ha denunciado el relativismo, el secularismo, la exportación de la ideología de género, con amenazas existenciales para el viejo mundo y, por supuesto, también para esta parte del mundo y para toda la humanidad. Esta propuesta ideológica es funesta.
Importante el mensaje del cardenal Müller. Y también, amigos, tenemos que comunicarles que la Santa Sede ya tiene las fechas, ha publicado las fechas para el viaje del Papa a Francia. Estamos por ahora el próximo mes de ver el viaje del Papa, el Papa León a España. Bueno, también piensa visitar Francia del 25 al 28 de septiembre.
Y tenemos también una noticia interesantísima, porque el 25 de mayo es la publicación de la primera encíclica dedicada a la inteligencia artificial y a la dignidad humana. Se llamará, pues, Magnífica Humanitas. Este Papa León es el que va a poner su sello.
Y es la primera encíclica de su pontificado, que normalmente es considerada históricamente como un tipo de programa del pontificado, en este caso sobre un tema particular, pero que en efecto es un desafío formidable para la sociedad en nuestros tiempos. También tenemos una comparación interesante que hace Stefano Fontana, experto en doctrina social de la Iglesia, sobre el hecho de que León XIV fue bien recibido en la universidad más grande de Europa, la Sapienza, Universidad en Roma, que fue fundada en su tiempo por la Iglesia, hoy día es plenamente laica, bueno, fue recibido muy bien, pero Benedicto en su momento no fue recibido. En efecto, hubo un tipo de movimiento de algunos profesores que dijeron que no podían aceptar esa visita por lo que el Papa había dicho sobre ciertos temas, por ejemplo. Y entonces lo que hace Stefano Fontana es comparar si el mensaje de León, muy bien recibido, con el mensaje de Benedicto, que en su momento fue rechazado hasta el punto que el Papa decidió ya no asistir, porque había incluso problema de seguridad para los asistentes por la violencia con la cual algunos se oponían a que se manifestara el Papa al inicio del año académico en esa universidad. Y entonces él simplemente entregó su discurso posteriormente para los que estuvieran interesados. Va a comparar ambos mensajes y decir justamente Stefano Fontana que esto nos permite entender tal vez por qué un cierto tipo de mensaje es bienvenido en un lugar tan laico como la Universidad de la Sapienza, pero un mensaje en el cual se plantea la relación histórica de la universidad con la Iglesia y el desafío del proyecto universitario de encontrar y buscar la verdad integral y, por lo tanto, la importancia de tener una relación amigable con la religión, que se plantea el tema de la verdad como el sentido de su misión. Bueno, ese tipo de mensaje que incomoda, evidentemente, puede causar incluso protestas contra un mensaje papal que se atreve a abordar temas que no son gratos para los oyentes.
Amigos, con motivo del Día de la Jornada por la Amistad entre Coptos y Católicos, estamos hablando del Papa de Alejandría, Taguadro II, patriarca de la sede de San Marcos. Pues el Papa ha dirigido una misiva porque intenta relanzar ese diálogo con los coptos ortodoxos, que fuera suspendido por razones que ya quizá todos lo recordarán, Fiducia Supplicans, uno de sus primeros frutos, además de toda esa pataola que se armó en el planeta por ese documento, pues generó la ruptura de estos hermanos que dijeron no seguimos más caminando con la Iglesia Católica. Pues el Papa está intentando tender lazos de diálogo y, claro, en esta carta que le ha enviado, esta llamada, pues no se menciona el tema de Fiducia.
Pero el tema de Fiducia seguirá siendo un problema. Esta es una iglesia ortodoxa, no es una iglesia en plena comunión con Roma, que ha rechazado el diálogo ecuménico con el diálogo teológico con la Iglesia de Roma, diciendo que si van a publicar este tipo de cosas, o sea, ellos en conciencia no pueden simplemente seguir con el diálogo ecuménico como si nada hubiera pasado. Importante. Pero finalmente, amigos, tal vez llegó la fórmula mágica, se nos dice, para solucionar todos los desencuentros, todos los desacuerdos en la iglesia, es decir, el proceso sinodal. Todos son bienvenidos para hablar. Pero, sin embargo, qué extraño que en el grupo de trabajo número 9, la única integrante que está en contra de la agenda LGTB, pues simplemente no figura en ese reporte. Bueno, qué extraño proceso, donde se nos dice que hablamos con todos, pero finalmente estamos hablando solamente con ciertas personas que tienen una agenda, por ejemplo, para normalizar la homosexualidad, mientras que la persona en ese panel que hubiera estado en contra, simplemente se le da las gracias y dice, usted no se va a dedicar a este tema, no está, mire, mejor usted, no contamos con usted para sacar lo que sacaron en su reporte, en su informe especial. Si eso es lo que está pasando con el proceso sinodal, amigos, entonces no solamente es problemático doctrinalmente, es en esencia falso. No se quiere hablar con personas que están en desacuerdo con, por ejemplo, la normalización homosexual, y se dice que se quiere hablar con todos, pero se le da el micrófono solamente a los activistas LGTBistas.
Y esta nota que le vamos a comentar, pues nos recuerda a lo que hemos vivido aquí en las elecciones en el Perú, que por supuesto han sido absolutamente irregulares al punto de poder catalogarlas tranquilamente como una farsa. Pero los veedores de la ONU, los veedores de la OEA, perdón, los veedores de la Unión Europea ni se dieron cuenta, estuvieron ellos brindando días antes de la elección, se ha descubierto esto, cosa para más extraña. Pero bueno, hablando de Europa, la Comisión Europea también, una recomendación, ha instado a los estados miembros a prohibir las terapias de conversión, es decir, ponen alfombra roja para todos aquellos que quieran mutilarse o hormonizarse, y si son pequeños no pasa nada, igual, pero si quieren volver a su estatus originario en donde su cuerpo pues les decía que eran hombres o mujeres, ahí van a haber muchos problemas, pero son recomendaciones que conviene escuchar de esta Comisión Europea y también saber que no obligan a ninguna nación a que tengan que sujetarse a esas ocurrencias.
Bueno, son simplemente, es un parecer, no es vinculante, pero sí muestra, en fin, los valores, antivalores de esta Comisión Europea. Y esta es la que le hace el lobby o la que juega en equipo, por así decirlo, con los activistas LGTBistas que lamentablemente tienen, parece, todos los micrófonos del proceso sinodal, pero no así los que quieren enseñar a las personas a vivir en castidad, acompañarlas para vivir en castidad. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. Churchpop.com. Descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El Papa realizará su quinto viaje apostólico internacional con paradas previstas en París y Lourdes del 25 al 28 de septiembre. El cardenal Avelín anuncia que el pontífice viene para darnos una hoja de ruta, dice. Compartimos este boletín de Info Católica.
El Papa realizará su quinto viaje apostólico internacional con paradas previstas en París, en Lourdes. El cardenal Avelín anuncia que el pontífice viene, como esto ha dicho Eddie ahorita hace un momento, para dejar una hoja de ruta. La oficina de prensa de la Santa Sede ha confirmado este sábado 16 de mayo que León XIV realizará un viaje apostólico a Francia del 25 al 28 de septiembre del 2026. El pontífice ha aceptado la invitación del presidente de la República, de las autoridades eclesiásticas del país y del director general de la UNESCO, cuya sede en París será una de las etapas del viaje, según el comunicado difundido por Matteo Bruni, director de la oficina de prensa vaticana.
El de Francia será el quinto viaje internacional de León XIV tras los realizados a Turquía y el Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre del 2025, el Principado de Mónaco el pasado 28 de marzo, África del 13 al 23 de abril de este año y España del 6 al 12 de junio y el tercero, este viaje a París, en suelo europeo.
Aunque la Santa Sede no ha publicado aún el programa oficial, la Conferencia Episcopal de Francia ya ha indicado que se espera al Papa tanto en París como en Lourdes. El cardenal Jean-Marc Avelín, arzobispo de Marsella y presidente de la Conferencia de los Obispos Franceses, ha confirmado a los medios vaticanos que todavía queda algo de espacio en su agenda y que en breve se realizarán visitas preliminares para aclarar mejor la viabilidad de otros encuentros.
Avelín, que se encontraba en Lourdes en peregrinación con 1.500 fieles de su diócesis, ha subrayado la importancia de la visita a la sede de la UNESCO, donde convergen temas centrales para el pontificado de León XIV, la educación, la complementariedad entre ciencia y fe y la cultura como puente hacia la fraternidad. La Iglesia de Francia, según ha explicado, ha decidido dedicar 3 años al tema de la educación, aprovechando el patrimonio de sus congregaciones educativas, como la de Don Bosco, y abriendo el diálogo con los actores del mundo educativo que no comparten la fe cristiana.
El presidente de los obispos de la Conferencia de Obispos Franceses ha descrito una iglesia francesa que vive realidades muy contrastantes y al mismo tiempo muy hermosas. Entre las señales positivas, Abelín ha destacado el crecimiento del número de catecúmenos y la presencia de jóvenes adultos que descubren a Cristo y piden el bautismo o la confirmación, así como el renacimiento de las peregrinaciones y la vitalidad de los santuarios marianos. Sin embargo, el cardenal no ha eludido las dificultades. El envejecimiento de las comunidades en las zonas rurales y las secuelas de las crisis de los abusos sexuales en la iglesia, que considera superada pero no terminada, aún queda mucho trabajo por hacer, mucho respeto que expresar, ha reconocido.
Abelín ha puesto especial énfasis en el Concilio Provincial de Île-de-France, que es el núcleo, digamos, de donde nació Francia, donde nació París, ¿no? Una de las iniciativas destinadas a responder al reto de formar y acompañar a los nuevos creyentes y al que espera que el Papa pueda dirigirse durante su estancia. El arzobispo de Marsella ha revelado que, desde la elección de León XIV, ambos han intercambiado impresiones sobre la conveniencia de un viaje a Francia y que ha podido comprobar un interés y un apego por nuestro país, por lo que representa, por su historia, por la forma en que ha ejercido su influencia también en la Iglesia, en todo el mundo, a través de espléndidas figuras de santidad. Según Abelín, el Papa viene a escucharnos, a animarnos y a darnos también una hoja de ruta para que podamos continuar nuestra misión en comunión con la Iglesia Universal. El cardenal ha instado a la Iglesia francesa a preparar nuestros corazones y a releer lo que estamos viviendo para aprovechar la gracia de la visita del sucesor de Pedro.
El presidente francés Emmanuel Macron se ha sumado a las reacciones al anuncio y ha comentado en redes sociales: "Nos alegramos de que su santidad el Papa León XIV haya confirmado su viaje a Francia. Esta visita al próximo mes de septiembre será un honor para nuestro país, una alegría para los católicos y un gran momento de esperanza para todos". Macron fue recibido por el pontífice en el Vaticano el pasado 10 de abril.
Preguntado por la dimensión europea del viaje, el cardenal Abelín, presidente de los obispos franceses, ha recordado que un desplazamiento papal a un país es siempre un mensaje dirigido a la Iglesia Universal y a los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo. El cardenal ha evocado la experiencia de reconciliación que dio origen al proyecto europeo, impulsado por figuras cristianas como Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer y Robert Schuman, y ha insistido en la necesidad de aprovechar esta experiencia europea para valorar la importancia del testimonio de Europa y de la fuerza de la reconciliación para la construcción de una paz, de la paz en el mundo, en un momento de especial complejidad geopolítica. Sí, un llamado del Papa emérito Benedicto XVI a Europa siempre fue: Europa, recuerda quién eres. También Juan Pablo II, por supuesto, ¿no? Sus raíces cristianas que dan sentido a esa historia tan particular, con todos esos frutos tan notables que han sido una fuente de bienestar, de cultura, de fe para tantos en el mundo, y que ahora parece querer decididamente olvidar sus raíces cristianas, si bien sí puede hospedar gratamente una visita, siempre y cuando no resulte muy incómoda.
Así es, amigos esperanzadores, este viaje, recemos por los frutos de esta Francia que ha dado tantos frutos de santidad, está marcada por la fe cristiana y también ahora por esta juventud y estos adultos que han vuelto su mirada, han pedido el bautismo, han pedido la confirmación. Recemos por esos hermanos para que reciban testimonio de santidad y se dejen convertir y se conviertan en apóstoles, porque yo creo que no hay que perder la esperanza cuando uno ve un mar de personas que se apartan, pues 12 hombres hicieron la diferencia.
Vamos a ver, hola amigos, lo que el Papa está preparando. Bueno, ya está firmada. Este pasado 15 de mayo se ha firmado la primera encíclica del pontificado de Benedicto XVI, dedicada a un tema que expresó desde que nos saludó por primera vez desde la Logia Vaticana: la inteligencia artificial y la dignidad humana. Desde este documento fue firmado el 15 de mayo, aniversario de Rerum Novarum, la encíclica considerada la que inauguró el contemporáneo magisterio pontificio de los justamente social. En su presentación intervendrán, cuando se presente el 25 de mayo, los cardenales, teólogos y un cofundador de Anthropic, una de las firmas de Big Tech que desarrolla, entre otros temas, la inteligencia artificial. Compartimos este boletín de InfoCatólica.
El Papa León promulgará el próximo 25 de mayo esta primera carta encíclica Magnífica Humanitas, dedicada a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. El documento que lleva la firma del pontífice con fecha para el 15 de mayo coincide y deliberadamente con el 135 aniversario de la promulgación de Rerum Novarum, la gran encíclica social de León 13. La encíclica será presentada ese mismo día a las 11:30 en el aula del sínodo en presencia del propio Romano Pontífice, según ha comunicado la oficina de prensa de la Santa Sede. León XIV intervendrá al final del acto y ofrecerá su bendición, mientras que las conclusiones correrán a cargo del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado.
Como ponentes principales intervendrán el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de Doctrina de la Fe, y el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El panel de presentación incluye además a tres académicos, la profesora Anna Rowlands, especialista en teología política y doctrina social de la Iglesia en la Universidad Durham de Reino Unido, aportará la perspectiva teológica. Desde el ámbito tecnológico participará Christopher Ola, cofundador de Anthropic de Estados Unidos y responsable de investigación sobre la interpretabilidad de la inteligencia artificial. Completará la mesa la doctora Leocadie Luchombo, docente de Teología Política y Pensamiento Social Católico en la Jesuit School of Theology de la Universidad de Santa Clara en California.
La elección del 15 de mayo como fecha de firma no es casual. En esa misma fecha del 1891, León XIII publicó Rerum Novarum, considerada el documento fundacional de la doctrina social de la Iglesia. Con Magnificat Humanitas, León XIV inscribe su primer gran documento magisterial en la tradición de la reflexión social católica aplicada ahora al desafío que la inteligencia artificial plantea a la dignidad de la persona humana.
Eso mismo, amigos, y hablando también de cultura y del impacto de la Iglesia, tenemos que también considerar que el Papa recientemente dio una conferencia inaugural del año académico en Universidad La Sapienza, en Roma. Es una universidad que tiene sus orígenes en la Iglesia, como todas las universidades de Europa. Son instituciones de la Iglesia donde se plantea la búsqueda de la verdad y la integración de los diversos niveles de estudio. Bueno, hay que recordar también, claro, que en su momento el Papa Benedicto XVI fue invitado también a dar esta conferencia, pero finalmente hubo un movimiento, algunos profesores minoritarios, pero que hicieron tanto ruido que básicamente creaban una situación donde el Papa iba a exponerse no solamente a una situación incómoda, sino también que no se podía garantizar la seguridad de las personas. Entonces el Papa Benedicto decidió, mejor no voy, pero voy a darles el mensaje que había preparado. Un mensaje que vale la pena comparar con el mensaje del Papa León XIV, que sí pudo dar muy bien su conferencia y fue muy bien recibida. Tal vez algo del contenido de lo que se espera de un Papa como Benedicto o de un Papa como León puede ser que explique la diferencia sobre la bienvenida o el rechazo. En comparación con la visita pastoral de Prevost, se refiere al Papa León, a la Universidad Romana, el discurso fallido de Ratzinger planteó exigencias específicas al mundo académico, abordando la relación entre razón, fe y verdad. Releer ambos textos nos ayuda a comprender el motivo de la acogida brindada al actual pontífice que fue negada a su predecesor. León sí, Benedicto no. Sabiduría, la Universidad La Sapienza en relación con dos papas. Escribe esta interesante comparación Stefano Fontana en La Brújula Cotidiana.
El 14 de mayo, jueves, el Papa León visitó la Universidad La Sapienza de Roma, donde pronunció un discurso ante los estudiantes. El 17 de enero de 2008, el Papa Benedicto XVI tenía previsto visitar la Universidad Romana, pero no pudo hacerlo. El texto del discurso, que nunca se pronunció, se hizo público posteriormente. La Brújula ya informó sobre la visita, destacando los puntos principales del discurso del Papa y subrayando la diferencia entre las protestas del año 2008 y la bienvenida del año 2026. Quizás una comparación del contenido de ambos discursos podría ser útil para comprender si algo ha cambiado, no solo en el contexto, sino también en el texto.
Cabe señalar en primer lugar que Benedicto XVI, según lo previsto, debía inaugurar el año académico. Para León XIV, sin embargo, que quedó claro de inmediato que se trataría simplemente de una visita pastoral. La diferencia es importante. El pastor acompaña, pero no profundiza en los detalles de las tareas de la universidad. No interviene en el marco del conocimiento ni se involucra con las disciplinas. En otras palabras, no pronuncia un discurso científico, o mejor dicho, epistémico, o sea, sobre la verdad de las cosas. De hecho, León se dirigió principalmente a los estudiantes, presentando la universidad como un lugar de crecimiento y maduración personal, describiendo las dificultades y las recompensas del estudio y destacando también las dificultades que atraviesan muchos jóvenes hoy en día, así como la importancia del compromiso social al servicio de los demás.
Al inaugurar el año académico Benedicto XVI, sin embargo, no se limitó a este nivel, sino que impartió una verdadera lección, similar a la que dio en Ratisbona el año 2006, a pesar de no haber sido nunca profesor de la Universidad Sapienza, como sí lo había sido en Baviera. No pudo recurrir a sus propias experiencias personales, pero aún se sintió impulsado a hablar sobre el conocimiento, su estructura y el lugar de la teología y la fe dentro de él. Tanto en Ratisbona como en la Sapienza, Benedicto XVI se dirigió a colegas, a una comunidad académica, situándose a su mismo nivel científico, tanto en contenido como en lenguaje.
Es importante subrayar estos aspectos porque en el caso de Benedicto XVI se había planteado la cuestión de las necesidades epistémicas, o sea, básicamente del rigor propio del trabajo académico que busca la verdad. Es decir, en relación con el conocimiento como ciencia de la fe y la teología cristianas, mientras que en el discurso de León este tema solo se abordó de paso. Benedicto estaba convencido de que solo si la revelación cristiana contenía en sí misma una apelación, un llamado a la razón científica, habría un espacio estructural para ella en la universidad. De lo contrario, se reduciría la posición personal de unos pocos profesores, sin ser reconocida como poseedora de un papel propio en el universo del conocimiento. Su presencia en la universidad sería meramente accidental, ¿no? Como que hay gente que le gusta este club, hay gente que le gusta ir al club católico, bueno, ya, ahí esas son preferencias. No un tema que habla sobre la verdad que aporta la reflexión filosófica y teológica, por ejemplo, en el ámbito universitario. Su presencia en la universidad sería meramente accidental, solo si la fe en la revelación plantea sus propias exigencias a la razón científica, también científica, la teología a su manera, solo si cuestiona la razón en el nivel específico de la verdad entendida en sentido analógico, solo si expresa en sí misma una manera única y veraz de comprender la verdad de la razón misma, solo entonces la revelación a través de su reflexión sistemática, la teología, estaría en casa, en la universidad, planteaba Benedicto.
En el discurso de Benedicto en la Universidad Sapienza, emerge el llamado de la fe cristiana a que la razón no se convierta en razón positivista. Existe el peligro de que la filosofía, al no sentirse ya capaz de su verdadera tarea, degrade en positivismo. De Sócrates, escribió, surgió la separación de la razón de la religión mítica para llegar al Dios verdadero. En este camino, la razón se topó con las exigencias de la fe cristiana. Esta última ayuda a la razón a mantener la fe en sus propias capacidades. Una concepción errónea de la secularidad del conocimiento, secularidad de la teoría del conocimiento, podríamos decir, según la cual se construye únicamente sobre la base de sus propios argumentos, conduciría a su fragmentación. La fe se compromete a salvar no cualquier razón, sino la verdadera, defendiéndola de las falsas, y posee en sí misma los criterios para hacerlo, su propia epistemología implícita.
Benedicto XVI había sido exigente al imponer ciertas condiciones a la universidad, partiendo de la fe y su pretensión no solo de acompañar pastoralmente a los estudiantes universitarios, sino también de contribuir a establecer el estatus mismo del conocimiento que se busca y se enseña dentro de la universidad. El discurso del Papa León ofrece solo algunas pistas en este sentido, ya que optó por un discurso pastoral, no científico. Instó a los jóvenes a trabajar por la paz, a proteger el medio ambiente, a resistir el consumismo y a cultivar un sentido de justicia en su conciencia. Expresó su satisfacción por la colaboración entre la universidad y la diócesis de Roma para abrir un corredor humanitario de ayuda a Gaza. Esta diferencia de enfoque también puede explicar la distinta acogida que recibieron los papas. Benedicto XVI cuestionó a la universidad, mientras que León XIV lo hizo mucho menos. Bueno, queda para entender justamente esto, ¿no? Si la Iglesia elige un tipo de discurso en el que sabe no va a encontrar una resistencia, sino más bien va a ser acogido porque son términos de los que se va a apreciar un respaldo pontificio para un cierto tipo de objetivos, digamos, generales, aceptados por las personas en general, entonces puede esperar la Iglesia tener una recepción amable en esos foros. Si la Iglesia, sin embargo, se atreve a hablar de algo más exigente para esa razón cerrada en sí misma, entonces sí es muy posible que circulen cartas abiertas y pedidos de cancelación que es lo que finalmente le pasó a Benedicto XVI, pero muy acertadamente decidió que el mensaje que había preparado era importante y lo transmitió, lo que permite ahora hacer una comparación de dos enfoques diversos de la relación de la Iglesia hacia el mundo del conocimiento, la investigación, expresado en su máxima institución, que es la universidad. Una institución que salió históricamente de las manos de la Iglesia y que requiere un acompañamiento no solo pastoral, sino también con el rigor propio del razonamiento cristiano para no olvidar su verdadera misión de buscar la verdad, respetando y salvaguardando la diferencia legítima de los diversos métodos. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. León XIV busca relanzar el diálogo con los coptos, pero no menciona la causa de la ruptura. Fiducia supplicans. Compartiremos esa nota después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Me permiten, amigos, un pequeño comentario respecto de esta nota tan interesante comparativa entre la presencia del Papa León, que ha ido por una razón pastoral, por supuesto, y lo ha hecho bien, ha generado pues entusiasmo, la presencia de Ratzinger, del Papa, pues que no pudo tener ese momento para hablarles de su perspectiva de lo que es inaugurar un año escolar, un año educativo, es presentarles una perspectiva de cómo tiene que ser la escuela, cómo tiene que ser una universidad y cuál es el lugar de la fe. Hay quienes dicen de pronto, la universidad, la escuela no puede tener gente que hable de religión, no cabe la fe acá, es un motivo de conflictos, además es subjetivismo total, es regresar al pasado retrógrado de la Edad Media, y tienen una posición de alergia, y inmediatamente cuando alguien levanta el tema para hablar algo de la fe, simplemente o salen o se esconden o te hacen una pifia, y esto es algo que nosotros no podemos permitir. Primero, porque siempre va a haber alguna fe en la gente que va, e incluso en los más asépticos, que pueden declararse hasta ateos, es que van a poner a un Dios delante, que no va a ser Jesucristo, por supuesto. Será el Dios dinero, será el Dios sexo, será el Dios del poder, será el Dios de la fama. Y por lo tanto, nosotros como católicos tenemos que decirles, la universidad salió de la entrada más profunda de la evangelización, y en todos los lugares donde han habido presencia de cristianos que han venido a civilizar, que han venido a evangelizar, se han traducido en obras sociales, hospitales, escuelas, universidades, porque ha sido el motor y no ha sido distorsionante. Todo lo contrario, la fe te concede el don de poder comprender toda la realidad del hombre, porque Jesucristo es el que nos ha venido a mostrar esa realidad profunda del hombre que ilumina todo espacio científico, cultural, es dadora de vida, y hay dones que trae la fe del Espíritu Santo, por supuesto, que pronto vamos a celebrar, como son la sabiduría, como es el entendimiento, como es el don del consejo, como es el don de la ciencia. Entonces, yo creo que el planteamiento que hacía el Papa Ratzinger, sin duda, no les agradó a aquellos que dicen, nosotros queremos solamente lo aséptico, solamente la ciencia, lo que se puede comprobar, lo experimentable, y no que entre en nada de lo que es el Evangelio. Cuando el Evangelio ha sido justamente dador de ciencia. Y creo que, como católicos, tenemos que estar muy orgullosos de que la Iglesia ha sido fundadora de estos espacios que se llaman universitas, y por lo tanto tenemos que poner siempre al centro a Jesús. En todo lo que hagamos, en cualquier conocimiento que desarrollemos, en cualquier obra que realicemos, sea la que sea, porque Dios es el principio, el fundamento de nuestras vidas.
Santo Tomás de Aquino plantea que justamente es el rigor, la coherencia entre todas las verdades reveladas de fe y de moral lo que le permite justamente a la Iglesia presentarse como una exponente de la búsqueda de la verdad con rigor al nivel que ella la estudia y la plantea. Si se introdujera lamentablemente algún tipo de mensaje que discrepara o contradijera esa coherencia profunda de las verdades de fe y moral, la Iglesia estaría haciendo lo peor que se puede hacer para su credibilidad, que sería justamente apareciendo como que dejó el camino de la coherencia, dejó el camino del rigor y la integración coherente de todas las verdades y empezó a manifestarse de acuerdo a causas políticas que justamente se han desarrollado para desacreditar y dejar atrás el mensaje católico. La Iglesia estaría uniéndose a aquellos que buscan destruirla. Lo digo por fiducia supplicans, porque fiducia supplicans es que tratar de entender e interpretar esta enseñanza para bendecir parejas irregulares, incluidas parejas homosexuales, lo dice literalmente el documento, de repente uno dice, bueno, ¿esto cómo se salvaguarda con el magisterio constante de la Iglesia, coherente sobre temas de moral? No se puede salvaguardar. Y entonces parece que la Iglesia se convierte de repente en una voz más de este coro de el libertinaje relativista. Y ante eso, a juicio mío, y no solamente mío, por supuesto también de ellos, los coptos dijeron, hasta acá nomás el diálogo teológico, no podemos avanzar si van a haber este tipo de documentos oficiales de la Santa Sede. Bueno, León XIV, que busca sanar las heridas que se han causado, sobre todo en los últimos años, a la unidad de los católicos y también de los católicos con los ortodoxos, por ejemplo, ha querido relanzar este diálogo con los coptos, pero no ha mencionado la causa de la ruptura, fiducia supplicans. ¿Será suficiente simplemente ignorar como si nunca hubiera sucedido? ¿No será necesario verdaderamente retirar ese documento y decir, este documento no es un documento feliz? Porque hay que hacerlo muy claramente, porque de esa manera, entonces, lo que va a hacer el Papa es dejar claro que la validez o el carácter vinculante de un documento, como enseña la Iglesia, no depende de la voluntad del Papa de promulgarlo. Depende de que sea coherente con la enseñanza constante e infalible de la Iglesia. ¿Hay alguna novedad? ¿El Papa puede hacer una reflexión nueva? Por supuesto que sí. No es infalible, porque justamente es novedosa, muy bien, pero es recibida en la medida que se interpreta coherentemente con la enseñanza que sí es infalible. Y eso es lo que la Iglesia cree. Entonces, el Papa daría una gran lección de lo que es el auténtico rol del Papa, que no es imponer sus agendas preferidas, incluso contradictorias con la enseñanza constante, sino que es justamente salvaguardar la fidelidad al mensaje, a la enseñanza constante cristiana, de la cual él es el guardián supremo. Al hacer eso, al retirar fiducia supplicans, daría a entender claramente que no importa qué autoridad promulgue una enseñanza, esa enseñanza no tiene autoridad si es que no es perfectamente coherente con la enseñanza que reconocemos como infalible a través de la tradición escrita, la escritura y la tradición oral, la enseñanza constante de la Iglesia, coherente con la escritura, aunque no esté en la escritura. Digo esto porque vamos a ver justamente lo que el Papa quiere hacer. Quiere resanar esta relación con los coptos que fue clarísimamente interrumpida por fiducia supplicans. En ese momento también el cardenal Fernández fue a visitar al patriarca copto justamente para tratar de explicarle cómo no hay ninguna ruptura, ningún problema. El patriarca copto decidió escucharlo amablemente, recibirlo, se tomó una foto con él, pero el diálogo se ha quedado interrumpido. En otras palabras, no lo ha convencido. Ojalá tampoco nos convenza a nosotros el Cardenal Fernández cuando pretende hacernos creer que algo que la Iglesia siempre ha considerado gravemente desordenado puede ser ahora objeto, de alguna manera sofística, de bendiciones. Compartimos esta nota sobre el intento de León XIV de relanzar el diálogo con los coptos, pero sin mencionar fiducia súplicas.
El Papa León XIV se ha dirigido a Tawadro II, Papa de Alejandría, patriarca de la sede de San Marcos, con una carta y una conversación telefónica en la que insta a dar un nuevo impulso al diálogo ecuménico entre católicos y coptos ortodoxos. Sin embargo, ni la misiva ni el comunicado oficial de la Santa Sede mencionan fiducia súplicas. El documento que provocó la suspensión formal del diálogo teológico por parte de la Iglesia copta en marzo del 2024. La conversación telefónica tuvo lugar la mañana del 15 de mayo, según informe el comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El coloquio se desarrolló en un clima cordial y fraterno, con el deseo de dar un nuevo impulso a la celebración de la jornada por la amistad entre coptos y católicos y de superar cualquier obstáculo al diálogo de la fe y la caridad. Ambas partes expresaron la conciencia de la responsabilidad común por el anuncio del Evangelio y la promoción de la paz y la reconciliación, especialmente en el tan castigado Oriente Medio.
La carta firmada el 4 de mayo, pero publicada el día 15, desarrolla esos mismos conceptos. León XIV escribe que en un momento en que nuestro mundo se ve afligido por tantos conflictos, en particular en Oriente Medio, los cristianos deben más que nunca comprometerse con la plena unidad para que podamos ser testimonio juntos del Príncipe de la Paz. El pontífice expresa además su esperanza de que la Comisión Teológica Internacional Conjunta para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales pueda reanudar lo antes posible sus trabajos con todas las iglesias de la familia ortodoxa oriental, pero no menciona el motivo por el cual estas conversaciones fueron suspendidas. Es muy interesante, está hablando el Papa no solamente de que se interrumpe el diálogo teológico con los coptos, está hablando de el diálogo teológico interrumpido con las iglesias ortodoxas orientales. El cardenal Koch lo ha dicho en varias ocasiones, es el que básicamente pone el reflector sobre esto. Están interrumpidas las relaciones por fiducia supplicans. Ha supuesto una nueva herida. Y si la pretensión es que el Papa puede respaldar o validar algo como esto, como la bendición a parejas homosexuales activamente homosexuales, entonces los ortodoxos dirán más razón que nunca para nunca estar en plena comunión con ustedes, porque estaríamos a la merced de los deseos, incluso, digamos, contradictorios de cara a la tradición apostólica de algún papa en particular, y tendríamos que aceptarlos para estar en plena comunión. Preferimos mantenernos como estamos, tratando de asegurar la ortodoxia, la fidelidad justamente de nuestra doctrina, para lo cual Roma sería un grave peligro. Por lo mismo, es lo que yo considero, y muchas personas consideran esto que conocen el tema, el Papa debe retirar explícitamente fiducia supplicans para que quede claro lo que la Iglesia misma cree, que una novedad que pueda plantear un Papa, si bien se recibe con asentimiento de la conciencia, solamente se recibe así si no plantea una discrepancia o una contradicción con la enseñanza constante. Si plantea esa discrepancia o contradicción, entonces uno espera que aclare la autoridad magisterial cómo es que esta novedad, que no es infalible, es coherente con la enseñanza constante, que es infalible. Si no logra hacerlo, cesa la obligación del asentimiento y lo consideramos que es simplemente una opinión, lamentablemente expresada a través de un medio, un instrumento, que normalmente es un instrumento magisterial y vinculante. En ese caso, si el Papa hace esto y retira este documento, quedará claro que el Papa no es, como en su momento de la inauguración de su pontificado, recordó el Papa Benedicto XVI, no es un monarca absoluto cuya voluntad, cuyas ideas son ley. Es más, es el más obligado a ser escrupulosamente fiel al depósito de la fe, a la enseñanza vinculante y constante de la Iglesia, para ayudarnos y confirmarnos en esa misma fe. Yo pienso que León XIV haría un gran servicio al ecumenismo verdadero, auténtico, si formalmente retira este documento y deja claro entonces que no es cuestión de que un papa publique un documento como si todo dependiera de eso. Eso jamás ha sido la doctrina de la Iglesia y los que conocen doctrina dogmática y conciliar saben eso muy bien.
Una bendición del pecado. La omisión de toda referencia a fiducia supplicans resulta significativa. En marzo del 2024, el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Copta, reunido en el monasterio de San Amba Bishoy en Wadi al-Natrum, bajo la presidencia de Tawaro II, emitió una declaración inequívoca. La Iglesia Ortodoxa Copta afirma su firme posición de rechazo a todas las formas de relaciones homosexuales, ya que violan la Biblia y la ley por la que Dios creó al hombre, varón y mujer. Considera que cualquier bendición de cualquier tipo para tales relaciones es una bendición del pecado, lo cual es inaceptable. Esto creo que le preguntamos a cualquier padre de familia que tenga a sus hijos, va a repetir lo mismo. La decisión, además, no fue exclusivamente copta. El sínodo precisó que tras consultar con las iglesias hermanas de la familia ortodoxa oriental, se decidió suspender el diálogo teológico con la Iglesia Católica, reevaluar los resultados del diálogo desde su inicio hace 20 años y establecer nuevos criterios y mecanismos para el diálogo futuro. No se trataba, pues, de una pausa temporal, sino de un cuestionamiento de 2 décadas de trabajo teológico conjunto, coordinado con el resto de la familia ortodoxa oriental. El alcance de esa decisión contrasta con el optimismo de León XIV cuando describe en su carta un diálogo extremadamente fecundo, que ha producido 3 documentos que demuestran una creciente comprensión teológica. El portavoz copto, el padre Musa Ibrahim, eliminó toda ambigüedad en una declaración posterior al describir la suspensión como una respuesta al cambio de posición de Roma en la cuestión de la homosexualidad.
Lo que claramente es fiducia supplicans. Una fractura que desbordó al mundo copto. La reacción no se limitó al ámbito de las iglesias ortodoxas orientales. Y en diciembre de 2023, 3 días después de la publicación de Fiducia Supplicans, el metropolita Hilarion Alfeyev de la Iglesia Ortodoxa Rusa describió su reacción inicial como de shock y advirtió de que documentos de ese tipo generaban nuevas divisiones. A finales de febrero de 2024, la respuesta rusa adquirió rango institucional. El Patriarcado de Moscú publicó un documento formal titulado Sobre la actitud ortodoxa ante la nueva práctica de bendecir a las parejas en situación irregular y a las parejas del mismo sexo en la Iglesia Católica Romana, redactado por la Comisión Sinodal Bíblico-Teológica por encargo del Patriarca Kirill y presidida por el Pope Hilarion. El texto no se limitaba a un rechazo genérico, sino que articulaba una crítica teológica de fondo. Fiducia Supplicans, sostenía la Comisión Rusa Ortodoxa, elimina de hecho los conceptos de pecado y arrepentimiento de la relación entre Dios y el hombre y sustituye la llamada a la conversión por una bendición que legitima el estilo de vida pecaminoso.
En sus conclusiones, el documento calificaba la Declaración Vaticana como una de las innovaciones radicales que rechazan las normas divinamente reveladas de la moral cristiana y advertía de que este documento puede percibirse como un paso hacia el pleno reconocimiento por parte de la Iglesia Católica Romana de las uniones entre personas del mismo sexo como norma, algo que ya sucedió en algunas comunidades protestantes. Una advertencia formulada en el año 2024 que adquiere nueva resonancia a la luz del informe del Grupo de Estudio número 9, publicado en mayo del 2026, ahorita, cuyo cambio de paradigma apunta precisamente en esa misma dirección.
No cabe duda que este informe número 9 considera que las relaciones homosexuales son buenas, santas, admirables, hay que aprender de ellas y suspender el juicio hasta que las hayamos valorado positivamente. Esa es la metodología. La fractura, además, no solo fue interconfesional. Los propios obispos católicos en Rusia expresaron su oposición a la bendición de parejas homosexuales en situación irregular, compartiendo la posición de sus hermanos ortodoxos. En enero de 2024, el cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, reconoció las reacciones negativas entre los ortodoxos y reveló que había escrito al cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de Doctrina de la Fe, solicitando aclaraciones. Fernández viajó al Cairo en mayo de 2024 para reunirse con Tawadros II y tratar de explicar que Fiducia Supplicans no autorizaba la bendición de uniones entre personas del mismo sexo como tales, solamente de parejas, pero no de su unión. Imagínense, ¿quién se cree eso, amigos? O sea, realmente, como dice Monseñor, nos creen discapacitados mentales para hablarnos así, perdón. Sino de individuos que buscaban acompañamiento pastoral y que se presentaban como pareja para intentar calmar las aguas, resituando todavía más el alcance, llegó a decir: no se trata en este caso de la gracia santificante, sino de las ayudas del Espíritu Santo que los católicos llaman gracias actuales, que impulsan al pecador hacia la conversión y la madurez. Dijo, pero ¿dónde está conversión y madurez en ese documento? No figura en absoluto. ¿Alguien se va a acordar de estas declaraciones aclaratorias de Fernández? No, lo que está escrito, por lo tanto debe ser retirado ese escrito. Era la primera vez que ligaba las bendiciones, que no son bendiciones, a la conversión y madurez, como luego ha repetido el Papa León XIV, lejos quedaban las barbuconadas iniciales. Bueno, pero el documento está escrito. ¿Vamos a quedarnos con ese documento? Este tipo de declaraciones ocasionales, circunstanciales, nadie las va a recordar. Lo que sí va a quedar es el documento hasta que sea retirado.
Y esto me hace acordar que estamos bendiciendo dos llantas, no estamos bendiciendo la bicicleta, ¿no? Y el grupo de estudio número 9 complica el escenario. Por otro lado, según sugiere la periodista Daya Montaña, el acercamiento ecuménico de León 14 podría haberse dificultado por la publicación a comienzos de mayo del informe final del grupo de estudios número 9 del sínodo sobre la sinodalidad, dedicado a cuestiones doctrinales, pastorales y éticas emergentes, ¿no? Antes eran controversiales y ahora son emergentes, o sea que han aparecido de pronto, o sea que hace siglos atrás no existía esto. El documento pide un cambio de paradigma en el tratamiento eclesial de la homosexualidad e incluye testimonios de hombres en uniones civiles con personas del mismo sexo que consideran la homosexualidad un don de Dios y critican a Courage, apostolado aprobado canónicamente para personas con atracción por el mismo sexo. En verdad, ha sido una cosa absolutamente, es un disparate completo haber criticado a Courage, que hace una labor de verdad de misión evangelizadora. La controversia se ha intensificado esta semana tras conocerse que el jesuita James Martin, destacado promotor de la causa del colectivo que se autodenomina LGBT, habría desempeñado un papel central en la coordinación de los testimonios incluidos en el informe, aunque la Secretaría General del Sínodo ha tratado de distanciarse del documento tras las revelaciones. Su secretario general, el cardenal Mario Grech, lo había elogiado inicialmente como el método sinodal aplicado a las situaciones más exigentes. Los esfuerzos de León XIV por restaurar el diálogo ecuménico con la Iglesia copta ortodoxa podrían depender en última instancia de su respuesta a este informe.
Claramente están muy atentos los ortodoxos a qué va a hacer con esto, porque podría confirmar este análisis, este informe de la Iglesia ortodoxa rusa, de que con fiducia supplicans se ha iniciado un camino de normalización de las relaciones homosexuales que ya ha sido abrazado por comunidades, ciertas comunidades protestantes. Y escuchaba el comentario de Robert Royal hace unos días y decía, estas cuestiones, el documento, temas de la actividad homosexual y las parejas homosexuales, las considera temas emergentes. Y dice él, ¿desde cuándo es emergente una realidad tan antigua como la homosexualidad? Una realidad que era común en el Imperio Romano, se practicaba la homosexualidad, había gente que practicaba la homosexualidad y era como que ya parte de la sociedad y se toleraba y era parte de esa cultura. Por eso es que Pablo es tan tajante con la homosexualidad en el primer capítulo de la Carta a los Romanos, porque hablaba justamente de una práctica difundida que se podía justamente indicar como una expresión de un rechazo a la ley moral que Dios pone en los corazones de las personas. Así la plantea el apóstol. Decía, entonces, ¿desde cuándo es emergente algo que es tan antiguo como lo era la homosexualidad, la práctica en la cultura pagana precristiana? Dice, ¿por qué no hay un documento de los padres de la Iglesia donde hablan de cuestiones emergentes, como por ejemplo la práctica de la homosexualidad? Dice Royal, porque ellos se mantuvieron fieles a la enseñanza cristiana. Por eso es que no aparece la palabra emergente referida a un comportamiento que no tiene nada de nuevo, que fue característico del mundo pagano precristiano, y la Iglesia jamás trató de legitimarlo con una palabra neutra, como una nueva cosa que está pasando, porque no es nueva. ¿Por qué no lo caracterizó de esa manera, digamos, en principio positiva y abierta para aprender de este fenómeno emergente? Porque se mantuvo fiel a la enseñanza del Señor, algo que no es una característica, sino todo lo contrario, de fiducia supplicans y del informe del grupo número 9 sobre temas emergentes, así se dice, para acostumbrarnos a pensar de que, en fin, hay que aprender de ellos y dejar de lado la moral cristiana. Esto ha sido rectamente rechazado por nuestros hermanos ortodoxos y eso debe ser una llamada de atención para todos nosotros y también, por supuesto, para la decisión que el Papa va a tomar sobre esos documentos en las próximas semanas.
Y también recordar que este informe, pues efectivamente, como dice Stefano Fontana, la verdad se convierte en algo modulable según el informe de esta comisión Y Schneider ha dicho otra palabra que también me parece sentir de muchas personas: el documento del sínodo no parece escrito por un cristiano. En fin, amigos, esta es la realidad de la iglesia, la parte dolorosa. Pongámosle nosotros la parte de gracia, orando por estos pastores que necesitan luz y también orando por nuestra propia salvación. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.